Bien, pues, buenos días a todos. Qué emoción ver a los niños pasar aquí, y sobre todo los de más edad, obviamente, que todos lo dijeron con la memoria, sin tener que estar leyendo nada. Gracias, niños, gracias, papás, que se preocupan por sus hijos, en verdad da gozo. Y gracias también a los que ayer enviaron a sus hijos a la casa para convivir, para compartir más de la palabra de Dios. ¿Quieren abrir sus Biblias? Vamos a continuar con el libro de Romanos, capítulo 9. Me tocaron versículos del 14 al 33, pero hoy solo vamos a ver versículos del 14 al 18. Bien, voy a hacer una oración. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, en la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Gracias porque tú cambias nuestros corazones, Señor. Y gracias por este mensaje que nos has dejado en tu hermosa palabra, Señor, que nos muestra tu gran soberanía, Señor. Gracias por ello, Señor, y gracias porque eres un Dios justo, un Dios de amor. Te agradezco todo en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Pues me tocó este mensaje, que siento que puede ser un mensaje muy chocante para muchas personas, pero también siento que es un mensaje de mucha gratitud de otras personas, incluyéndome a mí. Dios es soberano y Dios puede hacer o no hacer lo que Él quiera. Dios en su soberanía escogió a Isaac por encima de Ismael y escogió también a Esaú por encima, a Jacob por encima de Esaú. ¿Saben qué? Desde antes de que ellos nacieran, Dios ya los había escogido. Entonces, no fueron escogidos o rechazados a causa de quiénes eran, o qué habrían de ser en el futuro, o lo que fueran a ser, que fueran a ser personas muy especiales. Nada de esto. Todo es en base, y fue en base, a la voluntad soberana de Dios. Nada más. No por lo que ellos fueran a ser, o porque fueran a ser personas muy especiales, no, fue la decisión de Dios, la soberanía de Dios. Isaac y Jacob fueron hijos de la promesa. Ismael y Esaú no lo fueron. Dios lo decidió así, Dios es soberano. Y en el sentido de la salvación también, Dios ha escogido a algunos para que crean y sean salvos. Le agradezco a Dios que me escogió. Y la respuesta del hombre natural, del hombre sin Cristo, del hombre no creyente, es afirmar que Dios fue injustamente arbitrario al escoger a uno por encima del otro antes de que cada uno de ellos tuviera la oportunidad de aceptar o de rechazar a nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, es como decir que hay injusticia de parte de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿acaso nosotros, simples personas, simples criaturas pecadoras, tenemos el derecho de acusar a Dios de ser un Dios injusto? ¿Creen? ¿Se creen tener ese derecho? Dejen darle vuelta a la computadora. Esta acusación ha existido a lo largo de la historia de toda la iglesia y aún sigue existiendo en la actualidad. Cada vez que se trata el tema de la elección y de la predestinación de Dios, las personas dicen, ¿cómo puede Dios elegir a una persona y rechazar a otra antes de que ni siquiera hayan nacido esas personas? Si tú eres creyente, estoy casi seguro que llegaste a pensar lo mismo. Y quizá ahora, aún como creyente, todavía sigues luchando con esto, con esta situación. Vamos a ver una ilustración real. Un maestro en la escuela dominical, dando instrucciones a 7 niños, quiere explicarles, darles un concepto que lo entiendan mejor de la predestinación de Dios, de la elección de Dios soberana. Entonces, a los 7 niños les dice: a ver, niños, tengo aquí un sobre con $1 adentro. Se lo voy a dar al que yo escoja de entre los 7. ¿Creen que tengo el derecho a hacerlo? Todos dijeron: claro, pues es tu dinero, tú puedes tomar la mejor decisión, la que tú quieras. Ok, agarra el sobre y se lo da al que él decide. Pero no queda ahí, después agarra 2 sobres más y se los da a 2 niños más. Entonces ya hay 3 niños que tienen su sobre con $1. Y quedan 4 que no. Y les dice: ¿qué les parece eso? Y uno de los niños dice: no sé. Dice: me parece muy sospechoso. Como que no estoy muy de acuerdo. Entonces los demás, los 3, le dicen: ¿pero por qué dices ahora eso? ¿Te parece sospechoso? Tú estuviste de acuerdo y estás de acuerdo en pensar que él tiene derecho a dárselo a quien quiera. Pues sí. Ok. No queda ahí. Entonces agarra 3 sobres más y se los da con $1 y se los da 3 niños más. Entonces ya hay 6 que tienen su sobre con $1. Y queda el 7. Y le pregunta: ¿y a ti qué te parece? No sé, me parece muy sospechoso. Me parece que me engañaron. Y los otros 6 que ya tienen el sobre dicen: ¿por qué dices eso? Si él, tú dijiste que él podía hacer lo que quisiera con su dinero. Pues sí, pero me engañaron. Entonces el maestro agarra el último sobre y se lo da a este muchacho, pero ese sobre tenía $5. Imagínense ahora cómo reaccionaron los otros 6. Se los dejo de tarea. No estuvieron muy contentos. Ante todo eso, Pablo procede a defender la persona y el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta: ¿piensan que Dios es injusto? La respuesta para mí es: de ninguna manera. No, y no, y mil veces no. Dios no es injusto. La simple idea de sugerir que Dios es injusto, ¿saben qué? Es pura blasfemia. Ahora tú lo estás juzgando a él. ¿Tienes ese derecho? No. Abraham afirmó enfáticamente, Génesis 18:25, el juez de toda la tierra, o sea Dios, ¿no ha de hacer lo que es justo? Ahora, antes de seguir con este tema de la predestinación, como digo, que puede ser chocante para muchos, quiero dejar bien claro que Dios predestina para salvación a los que Él decide, pero no predestina a la condenación. Todos, el mundo entero sin excepción, desde que nacemos, somos pecadores y todos mereceríamos el infierno, el lago de fuego eterno. Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, nos incluimos, y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos con el pecado desde que nacemos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿qué merecemos por ese pecado? Según la Biblia, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, lo que merecíamos todos, es la muerte. Y cuando dice la muerte, habla de la muerte eterna en el infierno, el peor castigo. Puesto que todos los hombres somos pecadores y merecíamos la condenación todos de Dios, ninguna persona es ofendida o tratada injustamente si Dios decide condenarla. Más bien yo diría, eso es justicia. Vamos a poner otro ejemplo de justicia. Me gustó mucho. Una persona, después de llegar de trabajo, llega a su casa y en ese momento todavía encuentra a la persona que acaba de matar a su esposa y a sus hijos. De alguna manera lo aprende, lo lleva ante la justicia, y ahí en el tribunal el juez decide que la persona merece la pena de muerte. Dice, pero como yo soy un juez muy justo, lo salvo, no va a pena. Y además lo voy a invitar a comer a mi casa. ¿Qué piensan de ese juez que es muy justo? Pobre del papá, imagínense, ganas de matarlo, y todos en el tribunal no van a estar muy a gusto. Dios es justo. Y si Dios en su misericordia, esa es la diferencia, decide en su soberanía salvar a algunos, y creo que muchos de aquí se pueden incluir, ¿saben a qué se le llama eso? A eso se le llama una obra de gracia, o sea, un favor que ninguno de nosotros merecíamos. A eso se le llama misericordia, misericordia de nuestro Señor. ¿Será injusto el Dios que no escatimó ni a su propio Hijo primogénito, siendo Dios, venirse a humillar, a hacerse hombre, que ya es humillante para un Dios, padecer la peor de las burlas, de las golpeado, cacheteado, traspasado por una lanza, y la peor de las muertes que tenían los romanos para los peores asesinos, sin haber pecado nunca? ¿Es injusto Dios? Y como dice el versículo 16, que no lo he leído porque ya me adelanté, los voy a leer los cinco versículos, desde el 14 al 18, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia de Dios? De ningún modo. Ahí está respondiendo a esto de que Dios en su predestinación decide escoger a unos y a otros rechazarlos. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo, Dios, tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Esto nos quita todo el orgullo. Cuando a veces sentimos, ¡ah! Dios se fijó en mí porque yo vio que no era tan malo. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti. Y ¿quién lo levantó? Dios. ¿Para qué? Para mostrar su poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así, esto es lo chocante que puede ser para muchos, del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Entonces, según este versículo 16, no depende del que quiere ni del que corre. No quiere decir que no estés queriendo estar con Dios, que no quieres correr, hacer las cosas bien. Pero cuidado, si tú lo que estás haciendo, lo estás haciendo para, según tú, ganarte la salvación, estás perdido. Estás perdido, necesitas a Cristo. Y qué bueno que una vez que tengas a Cristo, entonces empieces a querer, empieces a correr, empieces a hacer las cosas que Él quiere. Pero ya no para ganar la salvación que Él te la dio, por un amor, por misericordia, por haber enviado a su Hijo a pagar por lo que a todos nosotros, pecadores, nos correspondía. Esto quita el orgullo de todos. Yo llegué a ser, me acuerdo hace muchos años, me sentí orgulloso, era el bueno de la familia. Todos iban a mi cama a que llorara y rezara, porque ni siquiera era orar. ¿Y cuál bueno? La verdad, esto, una vez que conoces este mensaje, de veras tiene que quitársenos todo el orgullo, y los que ya hemos sido salvados debemos estar agradecidos con Dios. La salvación no es iniciada por decisión humana, no es iniciada por nuestra decisión, porque hasta la fe es un don de Dios. ¿Qué dice Efesios, muy conocido, 2:8-9? Porque por gracia, un favor no merecido, sois salvos. A veces la gente no sabe qué quiere decir ser salvo. ¿De qué somos salvos? Salvados de la ira de Dios. ¿Dios tiene ira? Sí. ¿Contra qué? Contra pecadores y pecado. Pero cuando yo digo soy salvo de la ira de Dios, quiere decir que yo ya, gracias a la misericordia de Dios, por haberlo aceptado como mi Salvador, ya soy salvo, ya no tengo la ira de Dios sobre mí. ¿Por qué? Porque mis pecados ya fueron perdonados sin merecerlo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se gana por los méritos del esfuerzo humano, por mis méritos, por lo que yo haga. En el versículo 15 de ahorita, Pablo da una cita del Antiguo Testamento. Éxodo 33, 19. Este es más práctico que las computadoras. Dice, pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Pablo cita este texto del Antiguo Testamento que indica con claridad que Dios posee soberanía absoluta. Él elige a quienes se salvarán sin violar ninguno de sus atributos. Y a continuación cita otro pasaje del Antiguo Testamento, Éxodo 9:16. Estas son palabras dirigidas al faraón. Lo leo. Dice, pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer. Él se lo permitió a Faraón para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre sobre la tierra. El Señor aclaró por medio de Moisés que Faraón fue levantado por designio divino. Lo que tenía Faraón, que se enorgullecía tanto, llegó a sentirse Dios. A final de cuentas, Dios se lo dio, pero con un propósito, para cumplir un propósito divino, quitándole todo su egocentrismo a Faraón, que se sentía Dios. El acto poderoso de Dios de liberar a Israel de Egipto y de las manos del Faraón demostró dos grandes verdades. Tanto Moisés como el Faraón eran pecadores malvados y eran homicidas. Recordemos lo que hizo Moisés, no vayan ahí, ¿verdad? Que está ahí en Éxodo 2:12. Hablando de Moisés, dice, entonces miró a todas partes y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ambos eran dignos de la ira y el castigo de Dios, pero Dios escogió a Moisés. Todos mereceríamos el castigo eterno, porque todos somos pecadores. Romanos 3, 10, 11. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Tú lo buscaste? No es cierto, Él te buscó a ti. Todos a una se hicieron inútiles. ¿Qué pasaría, pregúntese cada quien, si Dios decidiera no salvar a ninguno de nosotros? ¿Estaría en su derecho o no estaría en su derecho? Estaría en su derecho. Claro que sí, pero en su misericordia, ahí viene la clave, y siendo soberano y por gracia decidió salvar a algunos, yo diría, a muchos, a muchas personas. Ahora, aquí hay algo que puede ser chocante. Si tú no aceptas la soberanía de Dios, yo me atrevería a decirte que eres un ateo. No estás creyendo en Dios, estás creyendo en un Dios que tú mismo estás fabricando, estás tomando las cosas que te interesan, pero no lo estás aceptando como es. Debemos de aceptar a Dios con todos sus atributos, y uno de sus principales atributos es su soberanía. Vamos a Juan 2, capítulo 2. Esto nos puede dejar también muy claro algo de lo que estamos viendo. Voy a leer versículos 23 al 25. ¿Ya están ahí? Dice, cuando estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Acaba de alimentar a personas, acaba de sanar. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En serio, si no aceptas la soberanía de Dios, si no aceptas todos sus atributos, no estás creyendo en Él. Estás creyendo en el Dios que tú estás fabricando a tu conveniencia. Cuando te dicen, no te unas en yugo, dices, igual, no, pero ¿por qué? cuando te dice sométete a la sociedad, pero ¿por qué? Yo sí quiero lo otro, pero esto no. Hay que aceptar a Dios en todo. Erróneamente yo llegué a pensar eso, e incluso lo llegué a compartir aquí, me disculpa. Que Dios predestina a los que desde antes conoció. Efectivamente, en Romanos 8:29 dice que Dios predestinó a los que antes conoció. Pero yo lo quise enseñar de una manera equivocada. Que Dios se había fijado, un ejemplo, se había fijado en mí, que yo en determinados años de mi edad iba a confiar en Jesucristo como mi Salvador. No es cierto, no es así, ¿eh? Y ¿saben qué? Profundizando más en este asunto de la predestinación, que es un tema que no es muy agradable para muchos, he entendido que los que ya hemos sido predestinados, que los que ya hemos sido salvados, no tuvimos que ver nada en nuestra salvación. Lamento, a lo mejor si decepciona a muchos como yo me decepcioné. Si fuera así, entonces ya no sería gracia. Ya mi salvación sería por mis obras. Oye Dios, pues yo tomé la decisión en mi vida de aceptarte como mi Salvador. Ya tienes derecho a recibirme en el cielo. Yo hice todo. Como dije antes, hasta la fe es un don de Dios. Vamos a otra cita tantito atrás de Romanos 4:4-5, que nos ayuda a entender todo esto más. Bueno, una cosa es entender y otra cosa es aceptar. Entender y aceptar. Romanos 4:4-5. Yo nunca entendí hace muchos años estas citas. Dice, ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Tú trabajas toda la semana, el sábado es el día de raya, llegas, ¿te está haciendo un favor el patrón en pagarte? No, ya tiene una deuda contigo. Ok, a eso se refiere. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica el impío, aquel que no está queriendo ganarse la salvación por sus obras, su fe se le cuenta por justicia. Es justificado ante Dios. Y vemos también una doctrina falsa. Casi todos venimos de un trasfondo católico que nos hablaban del purgatorio. Según lo que a mí me dijeron, el purgatorio era un lugar previo al cielo, en donde si yo había tenido pecados chicos y no grandes, o veniales y no mortales, iba a ir a ese lugar a sufrir por un tiempo, y después de eso ya podía llegar al cielo y decirle, Señor, ya pagué, ya fui a pagar ahí al purgatorio. El purgatorio no lo van a encontrar en su Biblia, si lo quieren buscar. Para Dios no hay pecados chicos ni grandes, eso es otra mentira. ¿Qué dice Mateo 5:21-22? Palabras de Jesucristo. Habéis oído, dice Cristo, que se dijo, no matarás, uno de los mandamientos. Pero yo os digo, cualquiera que cometa homicidio es responsable ante la Corte Suprema. Pero también os digo que cualquiera que diga raca, idiota o insensato, es reo del infierno de fuego. El 27:28 dice, habéis oído que se dijo, no adulterarás. Pero yo os digo, cualquiera que mire una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ay, yo no, sí, he tenido unos ojos medio libidinosos con una chava, pero no he hecho nada, porque no has tenido oportunidad. En arca abierta hasta el más justo peca. No hay justificación. A veces lo que a mucha gente, para no cometer el pecado ya más grande, pues, todos son pecados, pero ya en real, es porque no ha tenido la oportunidad. Y la otra mentira es que si así fuera nuevamente, entonces nuestra salvación ya sería por obras y no sería por gracia. Jesús reveló claramente que la elección que Dios hace de los hombres siempre se antepone a la elección que ellos hacen de Él, que la elección que nosotros hacemos de Él. No vayan ahí para abreviar, iba a ver el reloj ahí, pero ya ni está. Jesús dijo, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí, escuchen esto, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día final. Y en otra ocasión también dijo a sus discípulos, Juan 15:16, eso quita orgullo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Ya? Cada vez me siento más chaparrito. Versículo 18 dice: así que del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, endurece. Esta palabra se utiliza con frecuencia para referirse a volverse terco o volverse obstinado. En varias ocasiones se dice en Éxodo que Dios endureció el corazón del faraón. Pero también en varias citas, en varias ocasiones se dice ahí que faraón endureció su propio faraón. Todo eso está en Éxodo capítulo 7 al 11, que son las 10 plagas que envió. Pero si leemos la Biblia, vemos que en las primeras 5 plagas que envió Dios a Israel, no vemos que Dios haya endurecido el corazón del faraón. Vemos, dice, si lo leen, dice, y faraón endureció su corazón. 1, 2, 3, 5. A la 6ta plaga sí vemos que dice, y Dios endureció el corazón de faraón. Esto no significa que Dios haya creado incredulidad o cualquier otra maldad en faraón, sino, y eso es lo que debemos entender, que le retiró su influencia divina, que pudiera actuar como restricción a su pecado. En pocas palabras, le retiró su mano y permitió entonces que el corazón perverso del faraón, ¿verdad?, procurara su propio pecado sin estorbo alguno. Es lo que hace Dios a veces. Cuando estamos ya tan tercos, cuando estamos tan obstinados en despreciarlo y estamos aferrados a un pecado, a veces Él va a hacer cosas que quizás no entendamos, pero las vamos a entender si vamos a Romanos 1, 18 al 32. Empiezo. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. No quieren aceptarla. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación, del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. ¿Quién tiene duda? De manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, ese problema, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ese problema, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma corruptible de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Aquí es donde a veces también, si vemos esto nada más a partir del versículo 24, vamos a decir, pues, ay, pues ¿qué culpa tengo yo si Dios así? Dice, por consiguiente, pero esto ya reflejo de cómo actuamos, de cómo somos necios y tercos, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo de su desvarío. No leo los demás. Al final de cuentas, ok, debemos de dar gracias a Dios que mi salvación no depende de mí, ni depende de ninguno de ustedes. Gracias a Dios que depende de Él. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. ¿Has dicho idiota a alguien? Merecías el infierno. ¿Qué dice Santiago 2:10? Porque cualquiera que guarda toda la ley, que diga, no, yo me jacto de guardar toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, ¿les he dicho a alguien idiota? se hace culpable de todos. No tienes escapatoria. Los pecados te van a llevar a la condenación si no decides aceptar el regalo de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de Él en nuestro lugar. Entonces, si dependiera de mí la salvación, la verdad, estaría yo frito, estaría yo perdido. Gracias a Dios, mi salvación depende de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hay buenas noticias. Aún la persona más mala y la persona más indigna que podamos considerar humanamente, Dios puede salvar a esa persona. ¿Y saben qué? Esta es una muy buena noticia. Ahora, las personas dicen, pero es que eso no es justo. Y de verdad yo les diría, y lo pienso yo también, piénselo bien. ¿Tú quisieras que Dios te tratara con justicia? La verdad, yo no. Lo que nosotros necesitamos es misericordia. La justicia de Dios, pero aplicada de una manera diferente. Misericordia aplicada. Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Y así lo castigó. Pero como nos ama y en su misericordia a los que ya nos salvó, envía a su Hijo a pagar lo que a nosotros nos correspondía con la peor de las muertes. Si Dios hubiera sido justo con todos nosotros, nos enviaría a todos nosotros al infierno. Porque todos somos pecadores, no hay justo ni a uno. Eso sí es verdadera justicia de Dios. Pero Él tomó la decisión de salvar a muchísima gente por pura gracia, al precio más alto, la muerte de su Hijo primogénito. Eso no es injusticia. Eso es un Dios de amor, lleno de misericordia. ¿Se acuerdan de Cristo va a la tumba de Lázaro? Tenía ya 3 días de muerto. Ya estaba enterrado y todo, y llega y pide que quiten la piedra, no sé cómo los enterraban en cuevas, que la quiten, y dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro viene fuera y lo resucita. E imagínense a todos los que estaban ahí quejándose, ¿por qué no resucitas a todos? ¿Saben una cosa? Ya casi para terminar, los salvados recibimos misericordia. Los perdidos reciben justicia. Pero oigan eso, nadie recibe injusticia. La razón por la que las personas no vienen a Cristo es porque no quieren a Cristo. Los que van al infierno no tienen a nadie a quien culpar, solamente a ellos mismos. Y los que van al cielo, me incluyo, y no porque sea bueno, no tenemos a nadie a quien alabar, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Otra pregunta, ¿quiénes somos nosotros, simples pecadores, para sentar a Dios en el banquillo de los acusados? ¿Crees que tienes ese derecho? Pensemos en eso. Dios pudo haber fulminado a Faraón desde la primera plaga y sin embargo no lo hizo. 10 oportunidades tuvo Faraón, y en la décima, ¿qué pasó? Mató a su primogénito y a los primogénitos de todos los egipcios, y aparentemente dejó salir al pueblo, pero ya tenía la idea de ir tras ellos. Pero ya sabemos el milagro que Dios hizo al abrir el mar. A veces, en su soberanía, Dios es soberano, decide endurecer más el corazón de las personas que ya lo tienen endurecido. ¿Para qué? Para que sufran las consecuencias. Yo no creo que todos esos pecados que se mencioné antes, de hombres y mujeres, sea agradable y esas personas sean felices. No, no son felices. Pero es para que Dios a veces, si ya tienes el corazón duro, más te lo va a endurecer, porque ve que ya lo tienes esperando. ¿Para qué? Para que sufras las consecuencias. ¿Se imaginan cuando la gente llega a la puerta de la salvación? Van a ver un letrero con la invitación: todo el que quiera entrar, pase. Cuando ya pasas, volteas a ver un letrero en la parte de arriba que dice: escogidos según la presencia de Dios. Los que pasaron. Todo el que quiera entrar, Apocalipsis 22, 17, puede tomar gratuitamente del árbol de la vida. Dios escoge a personas para la salvación, pero también es cierto, para terminar, que ellos deben escoger ser salvos por una acción de su propia voluntad. Esto es bien importante. Padre, gracias por este mensaje que nos dejas aquí, esta parte de este mensaje, Señor, que nos muestra que tú eres soberano, Señor, y que tenemos que aceptar esa soberanía como uno de tus muchos atributos, Señor, no nada más los que nos convengan y nosotros fabriquemos, Señor. Sé que este mensaje puede ser de mucho desagrado para muchas personas que a lo mejor están siendo tercos en reconocerte que eres la única fuente de salvación, Señor. Pero sé también que hay muchos aquí que debemos estar muy, pero muy agradecidos, Señor, porque sin merecerlo tú nos escogiste a nosotros. Gracias por ese gran amor y por esa misericordia. En nombre de Cristo. Amén.